No lo sé.
Muy bien. Bueno, pues lo que decía, que en la clase del lunes día 12, perdón, martes día 12, vamos a explicar o vamos a contar unos aspectos de la PEC. ¿Vale? Para los que si no hayáis empezado, pues podáis empezar con un poco más de ayuda, fundamento, etc. Y ya está. Que no es una PEC complicada, de hecho, algunos os puede sonar. Vamos a dar unas cuantas orientaciones y ya está. Vale. Bueno, pues en la clase pasada ya habíamos empezado a hablar un poco de los circuitos. De las interacciones neuroquímicas que existían entre el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico, dopaminérgico, porque vamos a ver que estos tres sistemas van a estar muy relacionados y que además, prácticamente todos los antidepresivos de los que disponemos van a hacer su acción a través de al menos uno de estos sistemas, si no en dos o en tres a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que repasar bastante la interrelación entre la serotonina y la dopamina, entre la noradrenalina y la serotonina, entre la noradrenalina y la dopamina, etcétera, ¿vale? Bueno, eso es lo que habíamos visto un poco en la clase anterior, las interacciones que había, etcétera. Ahora, de cara ya a los trastornos depresivos en sí, ¿qué podemos decir sobre las bases biológicas? Bueno, se sabe, a día de hoy, tampoco es que se sepa una barbaridad y mira que llevamos tiempo investigando. Vamos a hablar aquí de algunas cositas muy básicas, porque bueno, sí que se han hecho estudios genéticos de asociación, ¿no? Aparte de que los trastornos del estado de ánimo son complejos, hay de diferentes tipos, dentro de incluso los trastornos depresivos, entre comillas, pues también hay una gran variedad, ¿no? Dependiendo del tipo de... el síntoma que prevalezca, un poco pasa como con los trastornos del estrés transgénico. Bueno, en realidad sobre la neurobiología subyacente no sabemos tantísimo, sabemos poco, más bien. Un poquito hemos visto algunas alteraciones neuroquímicas que parece que son repetitivas, recurrentes, de los diferentes trastornos del estado de ánimo. En modelos animales algo hemos avanzado, pero imaginaros pensar cómo vamos a poder hacer un ratón o una gata depresiva. Esto es complejo. Aunque sí que hay, y esto os lo digo, hay algunos modelos que lo que se han centrado es en los componentes de estrés y de indefensión que parece que son los detonantes de muchos de los trastornos del estado de ánimo. Y en este sentido sí que se ha podido reproducir una especie de fenotipo conductual, de cuadro conductual en animales, que en determinados aspectos concretos o determinados síntomas concretos reproduce lo que pasa en seres humanos y que además son estos síntomas generados responden y mejoran con tratamiento antidepresivo. Entonces se utilizan como una especie de modelo muy concreto de una pequeña parte del complejo cuadro de síntomas que tienen los seres humanos, ¿vale? Y en ese sentido, algo hemos avanzado un poquito más, porque es verdad que con estos modelos animales hemos hecho auténticas virguerías. Hemos identificado algunos genes que están implicados, hemos, por ejemplo, si están en una zona concreta de la corteza cerebral, si hemos detectado que esos genes están expresándose menos, hemos corregido eso utilizando virus, haciendo que un virus lo hemos inyectado en esa zona del cerebro para que ese virus infecte a la neurona con genes que compensen ese déficit genético que estaba en el modelo del estrés, y al hacer eso hemos conseguido un efecto, entre comillas, muy entre comillas, antidepresivo. O sea que, a nivel de la investigación básica, se sabe mucho, pero cómo todo esto se traslada a la complejidad de los trastornos del estado de ánimo de los seres humanos, nos quedan a más luz todavía. Pero bueno, es verdad que estos modelos responden a los fármacos antidepresivos que en gran parte pueden ayudar en cierto sentido en los casos humanos. O sea que hay un puente ahí interesante que se ha tendido y que yo creo que, bueno, algo avanzaremos. Y además es muy interesante porque estos modelos animales que a priori parece que están muy muy orientados al desarrollo de fármacos, también se pueden utilizar para algunas intervenciones conductuales validarlas. En determinadas, insisto, no podemos hacer terapia cognitiva en ratones ni en ratas, eso está claro, pero determinados entrenamientos conductuales, de ejercicio físico o de enseñar a los animales que su conducta sí está bajo el control de sus acciones o que las consecuencias de las acciones vuelven a estar bajo el control operante de ellos mismos, esto se puede hacer en los animales y en los seres humanos y podemos comprobar en estos modelos cómo la neurobiología subyacente responde a estas intervenciones conductuales, ¿vale? Entonces es una especie de psicoterapia psicobiológica, si queréis. Bueno, pues son temas muy de muchísima actualidad que son muy interesantes. Pero en realidad, sí que lo es, pero en realidad a nivel de psicofármacos, pues tenemos los que tenemos, que son básicamente no hemos avanzado tantísimo. Algunos nuevos hay, pero bueno. Y es verdad que ahora se están reposicionando algunos de los antidepresivos para otros síndromes, por ejemplo, trastornos del dolor, para dolor, eso, dolor neuropático, trastornos de dolor crónico, fibromialgia, etcétera, pues algunos antidepresivos son bastante útiles para esto. Y para componentes depresivos de otras psicopatologías, ¿vale? Bueno, esto así como un poco de introducción. Bueno, pero vamos a lo básico, desde lo que sabemos desde hace 30 o 40 años. Y esta es quizás de las primeras hipótesis que se plantearon en los trastornos depresivos. La hipótesis monoaminérgica de la depresión. Básicamente, lo que se vio, ya os digo, en estudios muy, muy clásicos y muy antiguos, es que los niveles de los tres neurotransmisores monoaminérgicos, serotonina, dopamina y noradrenalina, parece ser que estaban reducidos en pacientes que sufrían trastornos depresivos severos. ¿Cómo podemos saber, y sobre todo en tiempos de Mari Castaña, que esto ocurría? Bueno, pues lo que podíamos hacer es sacar líquido cefalorraquídeo, normalmente a través de una punción lumbar. Vamos, no es que se hiciera, bueno, en esa época se hacía, no es que se hicieran punciones lumbares para investigar esto, es un procedimiento bastante invasivo. Pero sí que a lo mejor se aprovechaban para otros procedimientos y ya la muestra se analizaba. Y se analizaban los niveles de estos neurotransmisores monoaminérgicos y se veía que al parecer, pues cuando hay estos trastornos presentes, los niveles de estos neurotransmisores bajan. Recordad que tenemos los principales centros, los cuerpos celulares de las neuronas de estos tres sistemas, están en el mesencéfalo, a la pineal ventral, núcleos del raquis y locus ceruleus, ¿vale? Y mandan proyecciones a larga distancia hacia la corteza prefrontal, entre otros sitios, ¿vale? Pero aquí nos vamos a centrar muchísimo, en la corteza prefrontal. Como os decía, parece ser, aquí el libro habla que un déficit monoaminérgico podría causar una depresión. Esto es lo que la hipótesis clásica mantenía. Sin embargo, nunca podríamos saber si... ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, porque baja los niveles de las monoaminas, se genera el estado de ánimo depresivo, o sí, porque hay un estado de ánimo depresivo, baja los niveles de monoaminas. Eso, en estudios de este tipo correlacionales, nunca se puede saber. Sí que es verdad que cuando se administran o se reducen artificialmente los niveles de estos neurotransmisores, pues ya sea con fármacos o con algunas alteraciones un poco más indirectas, como por ejemplo reduciendo bruscamente el triptófano de la dieta para reducir los niveles de serotonina, sí que es verdad que se genera un estado de ánimo depresivo. Eso era una pequeña prueba causal. Pero como os digo, la historia es mucho más compleja. Al parecer, no son los niveles altos o bajos de los neurotransmisores monoaminérgicos los que correlacionaban mejor con las alteraciones del estado de ánimo, sino más bien los niveles de los receptores, ¿vale? Luego, en una diapositiva que viene después, es algo claro, pero lo que para esto, me parece que estas diapositivas ya no entran, ¿no? Porque de esta o de la siguiente. Cuando cambian los niveles de receptores de neurotransmisores, por ejemplo, si hay demasiado, si hay demasiado poco, los receptores cambian su número para compensar. Es decir, que si hay pocos niveles reducidos del neurotransmisor, los receptores para ese neurotransmisor se van a regular a la alza, va a haber más. Es un intento del organismo de compensar ese déficit del neurotransmisor. ¿Cómo? Pues aumentando el número de receptores para que no haya neurotransmisor, molécula de neurotransmisor que se desperdicie. Por el contrario, si cuando, por lo que sea, hay niveles anormalmente elevados de un neurotransmisor, el organismo lo que hace es regular los receptores a la baja, reducir el número, para también compensar ese exceso de neurotransmisor. Esos dos tipos de compensaciones suelen ocurrir. Además, los receptores, por ejemplo, aquí hay un receptor de serotonina, son receptores metabotrópicos, están acopladas a complejas cascadas bioquímicas. Por ejemplo, aquí tenéis, bueno, son receptores acoplados a proteínas C, que están unidos a la cascada del inositol trifosfato, que activa la calcitonina quinasa, la proteína quinasa dependiente del arranque cíclico. Eso lo que hace es promover la unión de un factor de transcripción que se llama FRET al ADN, y esto al final resulta, y esto quizás sea lo más importante, en la expresión de determinadas moléculas, de determinados factores neurotróficos, por el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este factor neurotrófico está muy implicado en procesos de sinaptogénesis, plasticidad neural, supervivencia celular, neurogénesis, y todo esto, que en realidad son procesos de plasticidad y supervivencia celular, parece ser que sí que estaría de una manera más estrechamente relacionada con los trastornos del estado de ánimo. Porque, por ejemplo, hay alteraciones o manipulaciones que promuevan la plasticidad neural o la neurogénesis, como ya os lo adelanté hace tiempo, el ejercicio físico, parece que tiene efectos antidepresivos, ¿vale? Entonces, al final, el que haya más o menos receptores para un determinado neurotransmisor monoaminérgico no es por el receptor en sí, sino es por toda la cascada bioquímica que entraña, que eso al final repercute en que unos factores neurotróficos se estén expresando más o menos. Y el que está más estrechamente relacionado con la depresión es el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿vale? Pero creo que esta parte ya no es la clave. ¿No?
No, no, está dentro, está dentro.
Sí, está dentro,
sí.
Bueno, ¿lo entendéis entonces? ¿Entendéis un poco la unión? Yo creo que esta parte más técnica bioquímica no es que es la que tengáis que saber así súper en serio, pero sí, sí un poco el eslabón o la unión entre el receptor en sí, porque es importante que haya más o menos receptores, y todo lo que hay por debajo. Y al final, que sepáis que hay una proteína, que no deja de ser una proteína, pues está codificada por un gen, que es el BDNF, como hay otras, muchas, pero bueno, este es el que estamos estudiando, que es un factor que promueve todos estos procesos de plasticidad, que se producen en sinapsis, que es pues, la capacidad de las neuronas de moldearse por el medio ambiente, la neuroplasticidad, la supervivencia y la neurogénesis. Todos estos procesos están implicados en la susceptibilidad a los trastornos depresivos. Y también, además, se ven modificados por los propios antidepresivos. ¿Vale? Entonces, vosotros si veis que tenemos determinadas neuronas que, en ausencia de este factor neurotrófico, pues los procesos celulares que aseguran que esa célula siga viva, pues ya no van a ocurrir, y la célula lo que va a hacer es entrar en apoptosis o lo que se llama el suicidio celular programado. Es una cadena de eventos bioquímicos que pone en marcha la propia neurona, en este caso, para llevar a su muerte. ¿Vale? Es que la neurona entre en apoptosis o no depende de un complejísimo equilibrio de muchas señales a nivel celular. Pero el BDNF evita que el equilibrio de este equilibrio vaya más hacia la parte de la apoptosis del suicidio, sino que se incline más bien hacia la parte de la supervivencia. Por eso, se dice que es una señal de supervivencia celular. Y aparte, no solo es que aumente la supervivencia y que la neurona tenga una apoptosis, sino que genera eso, que se den procesos de sinaptogénesis, el árbol del neurón más complejo, y aumenta los procesos de plasticidad sináptica, como los de potenciación a largo plazo, que ya conocéis por psicología física.
O sea, ¿es como un catalizador?
Bueno, no es un catalizador. Es más bien, es un factor de alimentación. De hecho, pues es un tóxico. Es un factor necesario para que la proteína, para que la neurona sobreviva y además sea más adaptable. Más adaptable. Pero después se llama factor trófico, porque es como de alimentar. Porque eso, es como no es un alimento, porque el alimento de las neuronas es la glucosa, pero es un factor de supervivencia hacia que la neurona siga viva, no entre en suicidio, y además sea como muy adaptable al entorno por procesos de plasticidad sináptica. Bueno, esto es un poco redundar en la misma idea. Por eso el estrés, además, el estrés es muy importante, porque el estrés, como factor epigenético, además, puede hacer que en las inmediaciones del gen del factor neurotrófico derivado del cerebro se produzcan determinadas alteraciones epigenéticas, como pues metilación de determinadas histonas, un equilibrio entre procesos de acetilación y metilación, que al final lo que hacemos es que la expresión del gen se reduzca o incluso se apague. ¿Vale? Entonces, insisto, factores ambientales como el estrés, a través de modificaciones epigenéticas y más en agudo, no tan epigenéticas, alteran la expresión del BDNF. Y además esto pasa a la descendencia, es decir, si yo de repente paso por una experiencia o una época de muchísimo estrés, eso va a condicionar los genes que que yo voy a expresar en ese determinado momento. Pero es que además, si en ese momento pues tengo contigo un hijo, mi hijo va a heredar las consecuencias genéticas que ha tenido ese estrés. ¿Vale? A través de procesos epigenéticos. O sea que todo lo que yo hago en mi vida está condicionando mi descendencia.
Oye, la verdad.
Hace mucho calor hoy.
Bueno, ¿qué más? En relación a los neurotransmisores o neuromoduladores que están implicados en los trastornos del estado de ánimo, como os decía, las monoaminas son muy importantes. Pero también hay otras hormonas, en este caso, factores de liberación, que al regular los ciclos del estrés, pues también tienen su acción. Mira, y para esto el tema de los glucocorticoides es fundamental. ¿Por qué los glucocorticoides son importantes? O mejor dicho, ¿por qué los glucocorticoides? Bueno, pues ¿sabéis qué son? ¿Sabéis lo que son los glucocorticoides?
¿No sabéis?
Son hormonas. Son hormonas esteroideas que se liberan desde las glándulas suprarrenales, ¿vale? Y que están indicadas en la respuesta al estrés, ¿eh? Sobre todo los efectos más como crónicos del estrés, y los efectos más agudos son pues por la adrenalina a nivel periférico, ya el efecto más, bueno, hay un pico de cortisol. El cortisol es el principal glucocorticoide relacionado con el estrés, ¿no? En seres humanos. Hay un pico de cortisol. Pero es que, y eso, este pico de cortisol va a afectar a unos receptores que hay, que son los receptores de glucocorticoides. Hay dos en el hipocampo como en el hipotálamo. Y al final, no quiero olvidaros mucho con esto, lo que hace es que esto se estropea el termostato. Porque normalmente, entonces es hipotalámico, hipofisario, adrenal, ¿vale? Hipotalámico, hipofisario, adrenal, este es uno de los grandes ejes neuroendocrinos. Normalmente este sistema, en condiciones normales, tiene una regulación muy fina y muy buena. Si hay demasiados niveles de glucocorticoides, pues que se apaga, por así decirlo. Y si hay pocos, pues empieza a segregar más. Pero este sistema de regulación, de ese termostato que tiene, si el organismo está sometido a niveles mantenidos de estrés y hay una estimulación muy crónica de glucocorticoides de la periferia hacia los centros de regulación, todo a nivel del hipotálamo, y del hipocampo, pues este sistema, insisto, este termostato se acaba rompiendo. Y entonces, lo que hay es una liberación, una pérdida de regulación y una liberación anormal de estas hormonas del estrés. En parte, además, porque cuando los glucocorticoides liberados durante mucho tiempo, de una manera muy crónica, a través de sus receptores, lo que producen es que hay una atrofia en el hipocampo, ¿vale? Atrofia dendrítica en las neuronas piramidales del hipocampo. Y esto también, el hipocampo es también un sistema regulador de la secreción de glucocorticoides. Por lo tanto, se rompen, se estropean estos sistemas de regulación. Y al final lo que hay es una liberación extremadamente excesiva de estas hormonas. Y de hecho, en pacientes depresivos, había una prueba clásica, que ya ha perdido, bueno, prueba práctica, no se hace, que era lo que se llamaba el test de supresión de la dexametasona. La dexametasona es un corticoide sintético. Y entonces, normalmente, cuando a ti te inyectan la dexametasona, como tu organismo ya ve que tiene ese corticoide, pues deja de liberar los corticoides suyos propios, ¿no? Porque le has engañado, le has dicho, oye, que tienes mucho. Y entonces, este sistema de regulación empieza a entrar en juego. Parece, de manera, pues, clásicamente se pensaba que pacientes con trastornos depresivos, esta respuesta normal del organismo no ocurría. Tú le pinchabas dexametasona y no había una supresión en los glucocorticoides, ¿vale? Por lo que os decía, porque este sistema os deja de funcionar, este sistema de regulación. Y bueno, parece ser que esta atrofia dendrítica en el hipocampo está muy relacionada en general con los trastornos del estado de ánimo. Y de hecho, el ejercicio físico, que insisto que es uno de los estupendísimos antidepresivos naturales, promueve la plasticidad sináptica en el hipocampo. Tiene efectos contrarios. ¿Vale? Bueno. Y ya está. Y esto es un poco sencillamente para que veáis que hay una compleja interrelación entre todos estos factores ambientales, de estrés, etcétera, con predisposición genética. Y en determinados circuitos cerebrales. Y que esta interrelación puede hacer, bueno, puede hacer una persona más o menos tendente a desarrollar o no trastornos depresivos, o por el contrario, a tener a desarrollar unas habilidades de afrontamiento adecuadas ante el estrés, ¿no? Que, insisto, el estrés es uno de los factores desencadenantes mejor estudiados de los trastornos del estado de ánimo. Bueno, pues esto es un poco así como lo más básico de la parte más biológica de la depresión. Os digo que se sabe muy, muy poco. Sí que hay muchos genes que más o menos tenemos asociados y que incluso en modelos animales, modulando la expresión de esos genes, se ha conseguido efectos, entre comillas, antidepresivos. Y en seres humanos, bueno, por ejemplo, en pacientes suicidas que tenían episodios depresivos severos, en sus cerebros se han podido estudiar también la expresión de receptores de neurotransmisores, etc. En realidad parece que es eso, que más que los niveles del neurotransmisor en concreto, son los niveles de los receptores los que cuadran mejor con el estado de ánimo de las personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos visto que estos receptores lo que hacen es, al fin y al cabo, poner en marcha una serie de cascadas bioquímicas que regulan la expresión de proteínas y que son proteínas como el BDNF, que son muy importantes para que haya procesos de plasticidad sináptica, de supervivencia celular en áreas muy concretas como el hipocampo o la corteza cerebral. ¿Sí? ¡Wow! Pero qué caras, por favor. O sea, llevo media hora hablando y no se está entendiendo nada, ¿o qué?
Sí, hombre.
Ah. Sí. Nada, tampoco.
¿Qué no entendéis de lo que he dicho hasta ahora?
No entender.
Asimilar, ¿no? ¿Hay algo que no hayáis entendido que queráis preguntar?
A mí me ha costado un poco cuando he ido a casa, los grupos que son más conectados son de mí.
Sí, vamos a ver. Bueno, a ver, ¿me dejas un segundo que vea aquí?
Sí, toma.
Se me escapa algo, que no quiero que se me escape algo aquí. ¿Me prefieres a esto o a los anteriores?
Sí, no, bueno, hay tres o cuatro figuras similares.
Mira, el pie dice, voy a leerlo, ¿vale? En un individuo sano, el estrés puede provocar una activación temporal de circuitos que se resuelve cuando el factor de estrés es retirado, ¿no? Lo que os decía del pico normal de cortisol, por ejemplo, en un individuo sano, pues cuando la amenaza desaparece, en teoría, ya no es necesario esos niveles de cortisol o incluso de adrenalina, y entonces el organismo debe ser capaz de cortar la respuesta. Y entonces cuando el sistema no se el sistema neurobiológico que se está estudiando en ese momento no se topa o no es necesario, pues no debe de reaccionar. Eso es normal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un estrés mantenido, dice, como un trauma emocional, el circuito es provocado, puede compensar los efectos del factor estrés, ¿vale? Cuando el estrés es retirado, el circuito vuelve a la línea, o sea, que es lo que hemos dicho. Ahora, el problema es que cuando el estrés es mantenido, estos circuitos no solo responden ante el estrés, sino que igual quedan funcionando durante más tiempo, de una manera mantenida en el tiempo. Que es anormal y de hecho es poco funcional porque la amenaza ya ha pasado, pero la respuesta sigue. Mantenida. ¿Por qué? Porque los mecanismos estos, los termostatos que decía, ¿no? Estos mecanismos de retroalimentación se han estropeado por la propia experiencia recurrente de estrés. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende de que esto ocurra? ¿No? Porque mirad, aquí la clave es que todos... Bueno, o un gran número de personas están expuestas a acontecimientos vitales estresantes, desde abusos en la infancia, o pues no sé, situaciones familiares catastróficas, muerte de un ser querido, etcétera. Pero no todas las personas van a sufrir los efectos de este estrés agudo y fuerte, de estas experiencias vitales tan traumáticas, de la misma manera. No todas las personas estos episodios van a suponer el desarrollo de un trastorno depresivo. Entonces, ahí depende mucho, primero, del estado basal del circuito del estrés de cada uno. Ahí, eso ya es la genética individual que hace pues, que los mecanismos de regulación en unos o en otros sean más, pues, más flexibles. Además, ante estas experiencias vitales estresantes entran en juego las habilidades de afrontamiento que tenga cada uno. Que esas habilidades de afrontamiento van a hacer que el estrés emocional, que el trauma emocional, sea interpretado de una manera más grave o menos grave. Y eso hace que la respuesta fisiológica del organismo también ante ese trauma emocional sea más o menos patológica. Entonces, es una interrelación entre las experiencias traumáticas vitales, las habilidades de afrontamiento y cómo eso afecta a determinados circuitos del estrés para hacer que haya un daño crónico o no. Si yo tengo estrategias de afrontamiento para evitar o para afrontar los eventos vitales estresantes, el estrés no va a producir un daño tan a largo plazo como si yo no tengo esas estrategias. ¿Y este daño a largo plazo en qué consiste? Pues en que porque yo verdaderamente valoro esos acontecimientos vitales como muy estresantes, va a haber muchísima deliberación de hormonas del estrés que a largo plazo van a estropear los circuitos de regulación de esa respuesta al estrés. Y entonces yo lo que voy a hacer es responder de una manera anómala como si viviera un estrés continuo, o aunque no lo esté, como si estuviera experimentando continuamente amenazas, aunque no las esté experimentando. O las experimento en un momento muy concreto, pero luego estoy todo el resto del día bajo una situación como el estrés constante. Cuando esto ocurre, parece ser que es un factor de predisposición a los trastornos depresivos. Cuando no, porque yo tengo habilidades de afrontamiento y me he ido enfrentando a diferentes episodios de estrés de una manera exitosa y los he ido interpretando bien, yo además desarrollo lo que se llama resiliencia. Es decir, me hago más fuerte ante futuras experiencias de estrés. Y entonces incluso mi respuesta corporal va a ser más suave. Entonces es un poco, estoy hablando de la interrelación que hay entre la exposición a experiencias traumáticas, la interpretación cognitiva que yo hago de ellas y cómo eso, que las repercusiones biológicas que tiene sobre los sistemas del estrés y el daño que produce sobre los mecanismos de regulación de esa respuesta. Es eso.
Sí,
es lo que preguntan ahí. Sí, pero yo creo que esto tampoco se sabe muchísimo, pero yo creo que no al 100%. Se puede dar una pequeña recuperación, porque mirad, si hay una muerte celular, esto se ve, por ejemplo, claramente en gente que ha pasado por episodios de estos muy, muy fuertes, combatientes de guerra, por ejemplo, supervivientes de desastres naturales. Se ha visto en estudios de resonancia magnética que tienen determinadas áreas del cerebro más pequeñas, como el hipocampo, la parte más ventral del hipocampo. Y que esto, además, es así años después de la experiencia traumática. Pero, ¿por qué es? Pues porque la exposición a estos niveles mantenidos de estrés sigue a lo largo del tiempo, porque los mecanismos que cortan esa respuesta están estropeados. Se puede compensar, efectivamente, incluso con la terapia psicológica, pero yo creo que nunca al 100%.
O sea, que si ya has vivido un periodo prolongado bajo un estrés traumático, nunca vas a llegar a ser una persona tranquila.
Bueno, depende. Depende mucho de las habilidades de afrontamiento de cada uno. De un poco de los condicionantes biológicos, pero es verdad que, y esto claro, lo que pasa es que quizás entra dentro del estrés postraumático, ¿no? Pero que sí que hay una respuesta normal de tu organismo ante episodios de estrés, sí. Y eso es posible que quede al menos en parte durante muchos años incluso. Sí.
Y es irrecuperable.
A ver, estamos hablando en términos muy generales. El daño, la atrofia, por ejemplo, lo que se ve en estos estudios se ha visto años después. Años después. Quizás no sea tanto como al principio, o sea que hay una cierta recuperación. Tampoco es que haya habido muchísimos estudios que lo sigan. Pero sí que es una cosa que no desaparece en poco tiempo. Los efectos de los episodios de estrés muy fuertes en personas que encima no los han afrontado adecuadamente pueden ser muy duraderos. Por eso, y esto me gusta más que haya sido el tema, la función del psicólogo de emergencias es tan importante, porque es el que hace que se elabore las experiencias de estrés de una manera no tan desadaptativa. Imaginaros a alguien que está viviendo en un terremoto, etcétera, o incluso justo después de un episodio de una violación, etcétera. Ahí es, para eso están los psicólogos de emergencias, en parte. Ayudan a reinterpretar la situación de una manera pues un poco más adaptativa dentro de la gravedad, obviamente, a reducir los niveles agudos en ese momento de estrés a través de técnicas de respiración, relajación, etcétera, de tal manera que el efecto no sea tan fuerte ni tan duradero en el tiempo. Entonces, ahí el papel de los psicólogos de emergencias es muy, muy, muy importante. Bueno, pues si esto está claro, vamos a seguir ya con lo que son los antidepresivos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que necesitamos saber? Pues todas estas cosas que ponemos aquí.
¿Qué tema es?
Bueno, esto. Tenemos que saber un poco las grandes clases de antidepresivos que hay, si son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los duales, que son los de serotonina y adrenalina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina agonistas parciales, los agonistas de la melatonina, los antagonistas alfa 2, en fin, las grandes familias, y saber adscribir un antidepresivo concreto a una familia. Así que dicen, el milnacipran, ¿qué es? O la reboxetina, o no sé, la atomoxetina. Pues tienes que saber que la atomoxetina es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. La duloxetina, pues que es un inhibidor dual serotonina-noradrenalina. El bupropión, pues un inhibidor dual serotonina-dopamina. ¿Vale? O sea, cada fármaco a su familia. Eso es muy importante y eso os lo puedo preguntar que seguro. Luego, cada uno de los diferentes fármacos, como siempre, tienen unas aplicaciones muy concretas, pues para unos casos más específicos que para otros, unos efectos secundarios para un psicólogo. Eso es la parte más clínica, es la que mejor tenéis que saber porque es la más útil para un psicólogo, ¿vale? La parte de, bueno, pues esto se suele utilizar para este tipo de trastorno porque funciona mejor, aunque tiene estos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, ¿vale? Pero también saber las grandes familias, cómo funcionan y qué fármaco pertenece a cada familia, ¿vale? Y luego, y esto también es muy importante, las diferentes líneas de actuación en terapia antidepresiva, cuáles son los tratamientos de primera línea en monoterapia, los de segunda línea, estrategias de potenciación, con qué fármacos podemos potenciar los efectos de los antidepresivos, qué antidepresivos se pueden mezclar y cuáles no, ¿vale? Ya sabéis si tomamos los IMAOs, que no se pueden tomar ISRS, en fin. Todo esto. A nivel farmacológico, obviamente, tenéis que saber cómo funciona cada uno, pero eso ya... Bueno, ahí lo que no entra, pues está esta parte de los nuevos antidepresivos, el bicolato, en fin, todas estas partes nuevas, aparte de las hormonas tiroideas, en fin, todo esto. Parte genética, nuevos tratamientos del futuro... Aquí todas estas figuras. Bueno, esta está sacada de la guía. Bueno. Entonces, esta diapositiva un poco lo que recalca es lo que ya había yo adelantado hace unos minutos. Que en realidad la mejoría clínica o la evolución del estado de ánimo, si tenemos que correlacionarlo con un factor biológico, con lo que mejor correlaciona es con los niveles de los receptores o con la sensibilidad del receptor, más que con los niveles de neurotransmisor. Mirad, aquí tenemos un paciente con estado de ánimo depresivo. Aquí introducimos el tratamiento. Y aquí vemos como poco a poco, puede haber dos o tres semanas hasta que el fármaco empiece a hacer efecto, depende del tipo de fármaco. Pero bueno, poco a poco vamos teniendo una mejoría clínica, hasta que todo es feliz y el mundo es de color de rosa, que no suele ser el caso, pero bueno. Pero fijaros, el inicio de la mejoría clínica, que es aquí, no coincide con el inicio de... por ejemplo, el aumento de los niveles del neurotransmisor, de serotonina, noradrenalina y dopamina. Cuando nosotros metemos el antidepresivo, prácticamente desde la primera toma, los niveles del neurotransmisor ya empiezan a subir y a recuperarse, ya empiezan a estar altos. No es que yo me tome un fármaco y sigo con la serotonina baja y por eso no empiezo a sentirme mejor, que va, la serotonina ya está por las nubes. De hecho, al principio, con determinados fármacos antidepresivos puede haber un pequeño componente de ansiedad, que corresponde con ese pico agudo de serotonina, por ejemplo, a niveles un poco supranormales. Entonces, no, ya tenemos niveles prácticamente normales de neurotransmisores y fijaros, el estado de ánimo está por los suelos todavía. Por lo tanto, esto parece ser que, bueno, nos da pruebas o motivos para pensar que no son los niveles de neurotransmisor en sí. Pero si por lo tanto, si por contra, lo que hacemos es ver la sensibilidad de los receptores para esos neurotransmisores, vemos que curiosamente conforme va bajando, no subiendo, sino bajando esa sensibilidad, es cuando empieza a haber un estado de ánimo más recuperado. Por lo tanto, pareciera que lo que tenemos que hacer es reducir la sensibilidad de esos neurotransmisores, o receptores de neurotransmisores, ¿vale? Todavía no saben muy bien por qué, pero parece ser que es así. Y de hecho veremos que los fármacos antidepresivos empiezan a tener su efecto clínico cuando consiguen reducir la sensibilidad del receptor, no cuando aumentan los niveles del neurotransmisor. Insisto, los niveles de serotonina prácticamente desde que tú tomas un ISRS, que tomas fluoxetina, ya están altos, ya empiezan a subir.
Pero igual no están suficientemente
altos. Están tan altos incluso como la producción de niveles de ansiedad. Pero la mejoría clínica empieza cuando esos niveles mantenidos del neurotransmisor lo que hacen es desensibilizar el receptor, hacer que ese receptor funcione, o sea, no sea tan sensible a las señales y se regule al bajo. Vamos a verlo ahora con los SRS. Pues depende del fármaco, pero pueden ser 2 semanas. Le preguntan que cuánto tardan en actuar. Los ISRS es 2-3 semanas. Sí, sí. De hecho, esto es algo que siempre se le explica al paciente. Mira, vas a empezar a tomar esto, pero vas a tardar un tiempo en empezar a sentirte mejor. Y suelen ser eso, 2 o 3 semanas.
Y vas a dormir.
Sí, vas a tener aclaramiento afectivo, alteraciones en la respuesta sexual, en fin, aumento de peso, puede, en algunos casos alteraciones taquicardias, del intervalo QTC. Bueno, si estos, los fármacos, como todos, no están exentos de efectos secundarios. Por eso la terapia psicológica es tan importante, y más en la depresión, que es que funciona estupendamente. Entonces, ¿cómo se consigue esto, que haya una desensibilización de los receptores? Pues mirad, si yo bloqueo el transportador, ¿vale?, con un fármaco, lo que hago es aumentar los niveles sinápticos de este neurotransmisor. Imaginaros, he bloqueado la serotonina, ¿no?, con un inhibidor transportador de serotonina. Pues entonces, lo que consigo es que haya más serotonina en la sinapsis. Al haber más serotonina en la sinapsis, los receptores se van a regular a la baja, va a haber cada vez menos, ¿vale?, para compensar ese aumento en el neurotransmisor. Entonces, reducen su número, y es cuando empieza a ocurrir esto, cuando, a nivel de los receptores, cuando empieza la mejoría clínica del estado de ánimo. Bien, esto un poco es la filosofía de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿vale? Que estos os los tenéis que saber muy bien. Fluoxetina, sertralina, citalopram, fluoxetamina, todos estos, ¿vale? Sertralina, se lo ha dicho, bueno. Lo que hacen estos ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, aunque no son tan selectivos, todo tiene otras acciones farmacológicas, quizás el que sea más selectivo es el escitalopram, ¿vale? Es el que parece ser que es más puramente solo inhibidor de la recaptación de la serotonina. Bueno, pues mirad, como sabéis, tenemos a nivel del botón terminal, hay un transportador de serotonina, pero también hay transportadores de serotonina a nivel de la somatodendrítico. Y aquí recordad que también hay receptores, ¿vale?, de serotonina. Bueno, pues mirad, lo que hago yo es introducir el ISRS, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo que os decíamos antes, aumentar los niveles de serotonina, tanto somatodendríticos como terminales, porque yo estoy bloqueando con el ISRS aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si comparáis los niveles de serotonina que hay aquí con los que hay aquí, hay muchísima más serotonina a nivel somatodendrítico, ¿lo veis? Que hay muchísima más. Y esta serotonina elevada va a estimular a estos receptores 5-HT1A somatodendríticos, ¿vale? También aquí, a nivel terminal, a nivel de la neurona presináptica, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esto. Entonces, aquí está la historia. Recordad que cuando la serotonina se unía al receptor 5-HT1A somatodendrítico, ¿qué es lo que hacía? Reducir la tasa de disparo de esa neurona. ¿Os acordáis de esto? Bien. Entonces, aquí vamos a estar estimulando muchísimo, muchísimo, muchísimo estos receptores. ¿Por qué? Porque los niveles de serotonina han aumentado mucho. ¿Por qué? Porque hemos bloqueado el transportador. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar tanto los niveles de serotonina, aquí vamos a estar estimulando de una manera normal estos receptores 5-HT1A somatodendríticos. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Pues que vamos a regular a la baja esos receptores. Cada vez va a haber menos receptores somatodendríticos, autorreceptores 5-HT1A. ¿Ves que hay menos, no? Son las cositas estas moradas. Hay menos. Un comparado con la diapositiva anterior. Es que hay más, pues ahora hay menos. ¿Por qué hay menos? Pues porque han sido estimulados tanto que la neurona dice, vamos a reducir esto porque me están estimulando demasiado. Claro, ¿qué pasa? Que estos receptores, cuando la serotonina se unía a ellos, bajaban la tasa de disparo de la neurona. Ahora hay menos. Entonces, al haber menos receptores, la tasa de disparo de la neurona va a aumentar. Porque hay menos. Llega un momento en que los que hay están estimulados por la serotonina, pero es que los que no hay no se pueden estimular. Por lo tanto, la activación neta de estos receptores va a ser menor, porque hay menos. Y por lo tanto, la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica va a aumentar. Y al aumentar la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica hay más potencial de acción y se va a liberar más serotonina a nivel ya del terminal axónico. Y entonces, ¿qué pasa? Se libera mucha serotonina y fijaros aquí en los receptores ya postsinápticos, que al estar tan estimulados, pues también van a producir un proceso de desensibilización de regulación a la baja. Y en realidad parece que es a este nivel de disminución de los niveles serotoninérgicos, de los receptores serotoninérgicos postsinápticos, lo que explica cuando esto empieza a ocurrir es que ya empieza a haber tolerancia a los efectos secundarios del fármaco. Es cuando los efectos secundarios empiezan a bajar. Cuando ocurre esto. ¿Vale? Pero la mejoría clínica es cuando ocurre esto. La desensibilización de los receptores 5-HT somatodendríticos y el aumento de la tasa de disparo de la neurona serotonina. Sí.
A ver si se explica la película. Si tú consigues que la sensibilidad baje, eso significa que te va a quedar serotonina por el exceso. No conlleva un efecto secundario que tengas extracelular nutriente. Mucha serotonina porque no se recapta.
Sí, sí. A ver, efectivamente, preguntan que si va a haber mucha serotonina porque hemos bloqueado los transportadores, que toda esa serotonina que queda ahí, ¿qué pasa con ella? Bueno, efectivamente, muy buena pregunta. Esos niveles de serotonina en estos pacientes van a estar anormalmente altos. Por eso hay que tener tantísimo cuidado cuando se está dando un ISRS, por ejemplo, de no administrar otra medicación u otra droga que aumenta normalmente los niveles de serotonina. Por ejemplo, un IMAO o otro tipo de antidepresivo. O drogas. Hay determinadas drogas que aumentan, por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis, el MDMA, aumenta los niveles de serotonina pues, en agudo de una manera espectacular. Si esto se combina con alguien que está tomando antidepresivos, porque, por cierto, a largo plazo los consumidores de éxtasis parece que pudieran desarrollar trastornos depresivos, ¿qué pasa? Puede darnos más síndrome serotoninérgico, que es una elevación tan en agudo y por muy muy alta de los niveles de serotonina, pues que puede dar hipertermia, puede dar fallo orgánico, fallo cardíaco, etc.
Y también el alcohol hay que reducirlo, ¿no?
Con los estos también, sí, con los niveles de estos de alcohol, pues sí, también. Entonces, lo que se bloquea es el SERT, sí, se bloquea el SERT. El transportador de serotonina. Claro, pero efectivamente, tened en cuenta que un paciente que esté tomando esto, lo que es los niveles de serotonina, en general los va a tener bastante altos. Por lo menos mientras dure la administración del fármaco. Lo que pasa es que, la mejoría clínica coincide no con los niveles altos de serotonina, sino con la desensibilización de los receptores 5-HT1A. Porque entonces la neurona serotonina empieza a disparar más. ¿Vale? Y luego, además, estos receptores van a ir bajando poco a poco. Y eso, insisto, correlaciona con la disminución de los efectos secundarios de estos fármacos, que ahí ya los leéis un poco con calma para cada uno de ellos, pero bueno, que no son pocos. En general, además, con los ISRS, la gente se queja de eso, del aplanamiento afectivo. Dice, sí, ya no estoy tan triste, ya no estoy pues, con ganas de llegar todo el día, de querer morirme, etcétera. Pero como que para mí la vida es ni mucho ni poco, es así. Bueno, pues sí, voy tirando. No me quiero hablar del puente más alto que hay en Madrid, pero bueno. Y es un proceso, y es un tema bastante complejo. Y insisto, no me cansaré de insistir, que para eso la terapia psicológica es fundamental. Bueno, pues aquí tenéis los antidepresivos, son 5, porque en realidad, ¿qué tal van a visitar los planes? Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Veréis que este ha sido el clásico por antonomasia. En España se ha utilizado también mucho la paroxetina. Y ahora cada vez más citalopram y sobre todo el escitalopram. Mirad, se les habla de receptores o de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pero ya aquí estáis viendo que los selectivos le echan vinagre. Que no, que tienen. Pues sí, todos tienen en la propiedad de bloquear el SERT, obviamente, pero bueno, otros también bloquean el de noradrenalina o actúan a nivel del receptor 5-HT2C, que esto puede ser bueno además, porque aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal por los mecanismos que ya conocéis. Porque recordad que estos receptores están en interneuronas GABAérgicas, que si los bloqueamos entonces desinhibimos a las neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas. Luego puede haber también efectos a nivel del receptor sigma, ¿vale? A nivel del transportador de dopamina, bueno, de receptores y de la histamina. Y por eso os decía que en realidad el escitalopram es el que parece ser puramente inhibidor solo de la recaptación de la serotonina. Dice, los veterinarios usan fluoxetina para perros con comportamientos agresivos. No entiendo la relación entre depresión y agresividad. No, la relación es entre serotonina y agresividad. No entre depresión, sino entre serotonina. Porque es que, mirad, la serotonina es un neurotransmisor que es fundamental para muchísimas funciones psicológicas. Para la regulación de impulsos, la agresividad, el estado de ánimo, incluso la ingesta de comida. ¿Vale? Entonces, tener unos niveles adecuados y controlados de serotonina no solo puede ser beneficial para el estado de ánimo, sino también para generar problemas de control de impulsos y la agresividad también. Es por eso. Vale. Bueno, más o menos claro, ¿no? Luego ya en el libro vosotros leed la descripción de cada antidepresivo, para qué se utiliza, bueno, le decía estudiar, que es súper importante. En fin, ya. Pero bueno, eso ya es más de, pues este es bueno para esto, este para, a lo mejor cuando hay un componente más de dolor, en fin, ya está. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis, pero es que tenemos que seguir avanzando. Bueno, luego otra familia ya fuera de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son que algunos hemos insistido, me da a mí que no está ni en España este para la bilazodona. Son los agonistas parciales de la serotonina e inhibidores de la recaptación. Es decir, son fármacos que aparte de ser a inhibidores selectivos, también son agonistas parciales del 5-HT1A. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar con la cabeza. ¿Por qué esto puede ser interesante? ¿Por qué puede ser interesante que un fármaco en la misma molécula inhiba la recaptación de la serotonina y además sea un agonista parcial del 5-HT1A? ¿Por qué? Pues recordad qué es lo que estábamos haciendo cuando inhibíamos el transportador de serotonina. Estábamos aumentando los niveles de serotonina somatodendríticos para estimular mucho los receptores 5-HT1A somatodendríticos, que son otros receptores, y entonces conseguir que se regulen a la baja y desinhibir a la neurona serotoninérgica. Si yo hago eso y encima le aporto una propiedad estimuladora de esos receptores al fármaco, voy a conseguir los efectos de una manera más efectiva y más rápida. ¿Vale? Entonces, lo que hacen estos fármacos es, fijaros, están, por un lado, bloqueando el SERT, ¿vale? Y entonces, hemos bloqueado el SERT, aumenta los niveles de serotonina somatodendríticos, pero a la vez estamos estimulando los 5 HTMLA. Por lo tanto, vamos a conseguir, vamos a potenciar esa acción desensibilizadora de la elevación de serotonina. Lo estamos poniendo más fácil al aumento de serotonina para desensibilizar estos receptores. Es tan sencillo, ¿no?
Sí. De
2 o 3
semanas,
entre 2 y 3 semanas. Y a lo mejor con menos dosis también.
Una en 5 o 3.
Luego, además, pensad que esto ocurre también a nivel del terminal presináptico. Esta neurona está desinhibida, se libera más serotonina, aquí encima el SERP está bloqueado, pero es que además vamos a estimular el 5-HT1A con la acción de agonista parcial del fármaco, y por lo tanto los efectos también, en teoría, secundarios, pues van a remitir con mayor velocidad. Y además, al estar estimulando también los 5-HT1A con esta acción de agonista parcial, parece ser que también aumentamos los niveles de dopamina en toda la corteza prefrontal y en el estriado. Y con esto parece ser que, bueno, ahí dice que puede contribuir a mitigar la disfunción sexual que se ve mucho con los ISRS. ¿Vale? Entonces, la bilazodona es lo que hace. Por un lado, es un inhibidor de la serotonina, pero a la vez va a estimular ella misma los receptores 5-HT1A, no solo por el aumento de serotonina, sino por su acción como agonista parcial. Y entonces las acciones van a ser más rápidas y además conseguimos un aumento de la dopamina. Sí.
Entonces el problema que tiene un algoritmo de recepción es que tiene más número de receptores que cantidad de serotonina.
Más número de receptores, dices 5-HT1A,
sí.
Pues en parte sí, en parte puede ser, aquí ya está la genética, que si tienen un mecanismo de freno demasiado alto, hay más receptores, pero, y esto implica que los niveles de serotonina también van a estar disminuidos, son las dos cosas. Y también la señalización que hace esos receptores va a ser anómala. Puede ser, de hecho, por eso lo que necesitamos es reducir estos receptores para que la neurona se desinhiba. Y además estimular los presinápticos para aumentar la dopamina. ¿Más familias de ISRS? Pues ya hemos visto, sí.
El anterior, o sea, más potente.
Bueno, es que no es que tenga menos efectos secundarios, sino que a nivel de la función sexual parece que lo mejora, pero luego funciona peor en otras muchas cosas. Lo tenéis en la descripción, sí. Sí, que no depende de la cantidad de neurotransmisores, sino por eso. No es que haya más o menos, porque tú puedes tener menos nivel de neurotransmisor, pero que haya también menos nivel del receptor, y entonces esta es la misma. Lo importante es que haya, es la sensibilidad de los receptores. O sea, que luego, como consecuencia de ese aumento o descenso de la sensibilidad, haya niveles alterados de neurotransmisor, vale. Pero es que lo importante, yo os digo, es la señalización que se produce a través del receptor. Luego, lo otro es secundario. Es un poco que viene después. Bueno, luego tenemos otro grupo de fármacos que son muy comunes también, se utilizan muchísimo porque se utilizan para más cosas que no son la depresión, que son los inhibidores duales. Los inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Estos os tienen que sonar muchísimo también, ¿vale? Y tenemos la venlafaxina y su metabolito activo, que es la desvenlafaxina, la duloxetina y el milnacipran, ¿vale? Estos también son súper, súper importantes. Veréis que, bueno, comparten estas dos acciones, inhibir el SERP e inhibir el NET. Lo que pasa es que, bueno, mientras que la venlafaxina o la duloxetina tienen más acción, a nivel del NET, por ejemplo, el milnacipran es al revés, a nivel, tiene más potencia a nivel del SERP. Y por eso, aquí veis, bueno, pues que en esta parte es más grande la parte del NET que la parte del SERP. Con la venlafaxina ocurre una cosa muy curiosa, y es que cuando se metaboliza en el hígado, gracias al citocromo 226, se convierte en desvenlafaxina. Y la desvenlafaxina, si os fijáis, aumenta su capacidad de inhibir el NET. ¿Vale? Entonces, en realidad, la venlafaxina es un profármaco. Es el precursor para que nosotros terminemos de hacerlo y se genere desvenlafaxina, que, porque tenga esta acción del, a nivel del NET potenciada, funciona mejor como antidepresivo. ¿Vale? Y de hecho, una prueba de que la inhibición del NET es muy importante es que, en realidad, estos fármacos van mejorando su potencia antidepresiva a la vez que conforme vamos aumentando la dosis y conforme vamos mejorando la potencia a nivel del NET, no tanto del SERP. ¿Vale? Y ahora veréis por qué. Porque es que el NET, el transportador de noradrenalina, no solo recapta noradrenalina, sino que también recapta dopamina en la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal prácticamente no hay receptores, no hay transportadores de dopamina. La dopamina, pero sí hay dopamina. La dopamina en la corteza prefrontal, si no hay transportador, pues ¿cómo se recapta? Se tiene que recaptar. Pues lo hace a través del NET. El NET en ese sentido, en la corteza prefrontal, tiene esa doble función. Recaptar la noradrenalina y recaptar la dopamina. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que, claro, normalmente, ¿dónde va a haber transportadores de noradrenalina? Pues en las sinapsis noradrenérgicas, que a veces no están muy cerca de las sinapsis dopaminérgicas. ¿Vale? Entonces, por eso se dice que hay una especie de neurotransmisión por volumen y que la dopamina se libera en la corteza prefrontal y tiene un rango de acción bastante más grande que en otros sitios donde hay transportador de dopamina, porque aquí no hay. Entonces, tiene que expandirse hasta que se encuentre con un transportador de dopamina que la recapture, ya sea degrade, o se encuentre con moléculas de la COM, de la catecol o metiltransferasa, para que la degrade. ¿Vale? Entonces, en ese sentido yo os digo que hay una transmisión por volumen, hay una difusión de la dopamina, porque no hay recaptadores de dopamina en la corteza. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros bloqueamos el transportador de noradrenalina, aparte de aumentar los niveles de noradrenalina pues en los sitios normales, en la corteza prefrontal también vamos a aumentar los niveles de dopamina, ¿vale? Porque estamos bloqueando también el mecanismo por el que la dopamina se recapta en la corteza prefrontal. Y entonces el rango de acción de la dopamina aumenta muchísimo más. Va aumentando, porque si encima de que no tiene transportadores de dopamina hemos bloqueado los transportadores de noradrenalina, esa difusión se hace cada vez mayor. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno. Luego también tenemos inhibidores duales de la noradrenalina y de la dopamina. Y el ejemplo claro es el bupropión. Sí. Vale, hemos visto los ISRS, los inhibidores de la recaptación agonistas parciales, hemos visto los inhibidores duales serotonina-noradrenalina, estamos viendo ahora los inhibidores duales serotonina-dopamina, luego veremos los de la noradrenalina, que son los que nos quedan. Bueno, pues el bupropión un poco lo que hace es parecido. Por ejemplo, en las sinapsis estriatales, donde sí que hay transportador de dopamina, aumenta los niveles de dopamina, por ejemplo en el núcleo accumbens y en el estriado. Pero en la corteza prefrontal, como también bloquea los niveles de los transportadores de noradrenalina, también produce un aumento de la dopamina en la corteza. Por eso, por ejemplo, el bupropión, aparte de antidepresivo, se utiliza para dejar el fumar, vamos. Porque parece ser que compensaría cuando en los trastornos adictivos, ya llegaremos, parece que hay unos niveles bajos de dopamina después de un consumo crónico de la droga. Bueno, pues además en zonas muy importantes como es el núcleo accumbens, en zonas de los circuitos de procesamiento de las recompensas. Entonces, por un lado, aumenta directamente los niveles de dopamina en estas sinapsis estriatales, cuerpo estriado y núcleo accumbens, pero a la vez, en la corteza prefrontal, también aumenta el radio de acción de la dopamina por bloquear el transportador de noradrenalina. Y ya os digo, pero también es interesante, bueno, pues que no es lo suficiente como para producir efectos adictivos. La cocaína también bloquea el DAC, el transportador de dopamina. Pero el bupropión no lo hace de una manera tan fuerte como para, a priori, con las dosis que se mantienen, que se manejan, producir dependencia. Bueno, y ya por fin lo que tenemos son los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Y aquí este es el que tiene que sonar sobre la tomoxetina. La tomoxetina, ¿por qué? No tanto porque se utilice para la depresión, sino porque se utiliza para el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, el TDAH, del que ya hablaremos más adelante. ¿Vale? La reboxetina es verdad que también se utilizó en su momento, pero ahora casi el que más nos va a sonar es la tomoxetina. Bueno, ya os digo que de todos estos os leéis las recomendaciones clínicas, los efectos secundarios, para qué trastornos se utilizan mejor, etc. ¿Vale? Aquí lo único que es presentarlos, qué familias son, qué elementos hay o qué individuos hay dentro de cada familia, ¿vale? Pero luego ya el uso clínico pues lo veis con claro. Más familias. Bueno, aquí en realidad solo hay uno, que son los agonistas de la melatonina, ¿vale? La agomelatina. El Vega, me parece que es. No, el Vega es el palmitato de paliperidona. La agomelatina es el
Baldosan, sí, sí.
Bueno, pues la agomelatina, ¿lo tiene? ¿No? Estos son antagonistas de los receptores de melatonina y aparte, bueno, actúan a nivel de receptores de serotonina 2B y 2B. A ver, la melatonina, todo el mundo nos suena a la melatonina. Sabéis que es una hormona que se produce en la glándula pineal, en la epífisis, y que se está en una especie de toma y daca con la serotonina, ¿vale? Durante el día producimos serotonina y por la noche melatonina, ¿vale? De hecho, la melatonina es, en realidad su nombre de verdad es 5-metoxi-N-acetiltriptamina, ¿vale? O sea, que veis que se parece un poco a 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. O sea, son uno procede del otro. De hecho, hay un sistema de regulación de producción de melatonina o serotonina dependiendo de la luz, la vía retino-hipotalámica, ¿vale? Ya os digo que esta hormona, la melatonina, se utiliza mucho para ajustar los ciclos del sueño. De hecho, una evidencia de que puede haber, o que la melatonina podría ser útil en los trastornos depresivos es que normalmente en los trastornos depresivos hay un desplazamiento de las fases del sueño y en general de los ritmos circadianos. Están descompensados. Entonces, la melatonina se toma muchas veces para jet lag. Entonces, esto es decir, oye, pues mira, si la melatonina ayuda a sincronizar el reloj, también puede ayudar a otras alteraciones, como por ejemplo las alteraciones de humor, ¿no? En las que, bueno, las dos ocurren más o menos a la vez. Entonces, como os decía, la glándula pineal se produce esta hormona, la melatonina, a partir de la serotonina, ¿vale? De hecho, hay una serie de pasos, la serotonina se convierte, la de 5-hidroxitriptamina se convierte en acetiltriptamina y de ahí, por otra hormona, que es la ion, que es la hidroxindol o metiltransferasa, la serotonina se convierte en acetiltriptamina, se convierte en melatonina. Y esto ocurre cuando no hay luz, ¿vale? Entonces, cuando hay luz, por la vía retino-hipotalámica, se activa el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y entonces no se produce melatonina en la glándula pineal. Cuando no hay luz, este mecanismo de inhibición no ocurre y entonces, a partir de serotonina, se libera melatonina, ¿vale? Entonces, la melatonina ocurre en condiciones normalmente de oscuridad. Es importante que haya esta ritmicidad adecuada, luz-oscuridad, para que los ciclos serotonina-melatonina pues estén totalmente sincronizados. Bueno, pues como os digo, yo cuando esto ocurre y se libera la melatonina, etcétera, bueno, pues los ciclos del sueño ocurren. En los trastornos depresivos esta ritmicidad serotonina-melatonina no ocurre y por eso hay esas alteraciones en las fases, más bien en la sincronización del sueño. Si nosotros lo que hacemos es compensar ese déficit de melatonina con un agonista, un fármaco que se une a los receptores de melatonina, M1 y M2, pues conseguimos compensar este desfase en el sueño. Además, recordad que eran antagonistas 5-HT2C y 2B, y eso lo que hacía es que todo a nivel de 2B es aumentar los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal, que siempre va a ir bien en estos tonos de presión. Esto es un poco recordar el mecanismo, pero ya lo conocéis, pues como el 2C produce aumentos en la noradrenalina y la dopamina, ¿vale? Y esto a nivel experimental que se ha visto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que yo creo que estáis reventados. Pero es una clase densa, ¿no?
Pero es muy interesante.
Bueno, repasad todo bien, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me la preguntáis. La clase que viene... Y recordad que después del puente vamos a hablar de la T. ¿De acuerdo? Ir estudiando, por favor, que es importante.